UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your, attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.
Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos otro programa más al Catenacho, nuestro programa informativo futbolístico de la radio UMH. Soy Agustín Vitori y quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros habituales. Tomás nos trae la Liga Santander.
Buenos días.
Jaume con la Liga Inglesa.
Hola a todos.
Y Álvaro, por último, con la Bundesliga.
Contento por estar aquí otro día más.
Empezamos este cuarto programa con la información acerca de la actualidad en la Liga Santander. Coméntanos, Tomás, ¿qué novedades hay?
Muy buenas a todos y a todas. La última jornada antes del parón de selecciones finalizó con los siguientes resultados. Real Sociedad 1, Levante 1. Huesca 1, Alavés 3. Real Madrid 2, Celta de Vigo 0. Atlético de Bilbao 2, Atlético Madrid 0. Leganés 0, Girona 2. Eibar 1, Valladolid 2. Español 0, Sevilla 1. Valencia 0, Getafe 0, Villarreal 3, Rayo Vallecano 1 y Betis 1, Barça 4. En primer lugar de la tabla encontramos al Barça, que ya tiene media liga ganada, ya que el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, está a 10 puntos de ellos. Y el Real Madrid, que va en tercera posición, está a 12. Cerrando la zona Champions se encuentra el Getafe, con 46 puntos. En puestos de Europa League tenemos al Alavés con 46 puntos y a Sevilla con 44. En puestos de descenso encontramos al Celta de Vigo, al Rayo Vallecano y en último lugar al Huesca. Ahora me gustaría abrir un debate con vosotros. ¿Creéis que el Barça tiene ganada la Liga?
Bueno, yo creo que la Liga ya es casi del Barcelona. Aún no matemáticamente, pero viendo la fiabilidad del equipo culé, que el Atlético de Madrid perdió la semana pasada y que el Real Madrid está a 12 puntos, lo normal es que no se le escape la Liga al Barcelona.
Sí, la verdad es que el Barcelona, si sigue con este ritmo y con esta solvencia, sin ninguna duda es el claro favorito a llevarse la Liga Española. No hay actualmente ningún equipo que le siga el ritmo.
Y tengo otra pregunta muy interesante que seguro traerá diferentes opiniones. ¿Con la llegada de Zidane al vestuario blanco, el Real Madrid volverá a ser el equipo al que nos tenían acostumbrados?
El Madrid está teniendo una temporada muy mala, ya que no están en disputa de ningún título. La vuelta de Zidane devuelve la ilusión al equipo blanco, pero esta temporada es insalvable a estas alturas. Pueden mejorar y volver a ser el Madrid de antes, pero de cara ya a la próxima temporada, creo yo.
En mi opinión, el Madrid necesitaba un cambio. Zidane era el entrenador idóneo del conjunto merengue y cuando se fue el Madrid nunca volvió a ser el del año pasado. Con el partido del Celta ya hemos visto varios cambios, como la entrada de Isco, la titular del Queiroz, etc. Pero estos cambios por ahora han traído consecuencias positivas, pero ya se verán en las últimas jornadas si los resultados son positivos o negativos.
Bueno, yo creo que para ser el Real Madrid de antes, aparte de fichar a Zidane, yo creo que también deberías tener al jugador que te marcaba 50 goles por temporada. Todos sabemos que Cristiano no está, no va a volver, pero pienso que el año que viene el Madrid tiene casi por obligación fichar un delantero centro que meta goles.
Bueno, concluida la actualidad de la Liga Santander, nos trasladaremos a Inglaterra. Jaume, encargado de la actualidad de la Premier League, ¿qué nos puedes contar?
La clasificación de la Premier League está que arde, y City y Liverpool siguen la lucha por esta competición, mientras que Tottenham, Arsenal, United y Chelsea, en ese orden, se están jugando los puestos Champions y Europa League. A partir del sexto clasificado, hay una gran brecha de 10 puntos de margen respecto a todos los equipos de mitad de tabla hacia abajo. Y por último, la zona de descenso se encuentran el Cardiff, el Fulham y el Huddersfield. También hay que destacar que hay 4 equipos ingleses en cuartos de final de Champions, pero ¿sigue sin ser la Liga Inglesa una referente en Europa?
Para mí, la Liga Inglesa siempre ha sido un referente. Tiene grandes equipos como el Liverpool, el Manchester City, el Arsenal, el Tottenham, y el estilo de juego es más que atractivo. La Premier League, en mi opinión, está muy infravalorada.
Bueno, como bien dice Tomás, yo creo que la Premier League ha sido, es y será un referente en Europa. Solo hay que ver los últimos años. El United, en los últimos 10 años ha llegado a 2 finales de Champions y hace 2 años ganó la Europa League. El Chelsea también ganó una UEFA y es un equipo siempre difícil de batir en competiciones europeas. Y el Liverpool también llegó a una final de Europa League y el año pasado lo vimos en la final de la Champions. Es decir, que los equipos ingleses siempre son equipos que hay que tener en cuenta en todas las competiciones. Y más ahora viendo la inversión que están haciendo a principio de temporada, que es una barbaridad comparada con la de otros países.
Concluido este tema, quisiera lanzaros una pregunta y saber qué opináis. ¿Creéis que los equipos ingleses son y serán rivales a tener en cuenta en estos cuartos de final de la Champions?
Obviamente que sí. Yo creo que solo hay que mirar a los banquillos. Jürgen Klopp, Guardiola, Sarri, Pochettino. La liga inglesa cada vez tiene más estilos de juego muy variados y eso hace que cada vez sea más buena y más interesante.
Para mí siempre lo han sido. Recordemos que una gran cantidad de equipos han ganado esta competición y en sus vitrinas acumulan bastantes Champions, como son el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal. Los demás equipos deberán de ir con cuidado, todos los equipos, porque los conjuntos anglosajones están en un estado de forma envidiable.
Nos encontramos en Alemania. Álvaro, ¿cómo está ahora mismo la Bundesliga?
Pues en la Bundesliga seguimos con la igualdad en la lucha por el título. Bayern y Borussia siguen en lo más alto de la tabla, pero ahora es el Bayern el que está en primera posición por la diferencia de goles. Ambos equipos tienen 60 puntos y ganaron sus respectivos duelos este fin de semana. Cabe recordar que aún se tienen que enfrentar y será el 6 de abril a las 6 y media de la tarde cuando el Borussia visite el Allianz Arena, partido que sin duda puede decidir media liga, teniendo en cuenta que quedarán tan solo 6 jornadas en juego. En cuanto a la zona Champions, estas últimas semanas se ha apretado, ya que el Eintracht de Frankfurt lleva 4 victorias seguidas y el RB Leipzig y el Borussia Mönchengladbach se han dejado algunos puntos por el camino. Así pues, en tercera posición está el Leipzig con 49 puntos, le sigue el Mönchengladbach con 47 y en quinta posición ya asoma a la cabeza el Eintracht de Frankfurt con 46. Por la parte de abajo, dos equipos parecen ya destinados a jugar en la segunda división alemana el año que viene. El Nuremberg, que es el colista, con 13 puntos y tiene la salvación a 7 puntos. El Hannover, que es penúltimo, tiene 14 y por lo tanto tiene la salvación a 6. Y el equipo que está en la posición por la que jugaría el playoff por el descenso es el Stuttgart, que tiene 20. Mucho ojo con el Schalke, que tan solo le saca 3 puntos al Stuttgart y si sigue con la racha negativa podría verse en ese puesto. Para cerrar la liga alemana, me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto al jugador del Eintracht de Frankfurt, Luka Jovic. Tiene 21 años y todos sabemos que es pretendido por el FC Barcelona. ¿Debería el Barça hacer un esfuerzo por fichar a este jugador?
Yo creo que el Barcelona no le hace falta un delantero. Ya sabemos que Luis Suárez no está dando su mejor versión futbolística, pero cuando lo vemos bien, el trabajo que hace en el equipo culé es de destacar. Para mí, Jovic aún es joven y debe seguir en su actual equipo, ya que tiene que seguir creciendo como futbolista.
La verdad que Jovic es un jugador joven y puede tener una proyección muy grande. La verdad que el Barcelona debería hacer todo lo posible por hacerse con el jugador serbio. Es un jugador muy equilibrado en todos los aspectos.
Gracias por vuestras opiniones, compañeros. Como ya muchos sabréis, y si no es así, estamos aquí para contároslo, el sorteo de la Champions para los cuartos de final han deparado estos enfrentamientos. Fútbol Club Barcelona, Manchester United, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Oporto y por último, Ajax Juventus. ¿Qué os han parecido esos emparejamientos? ¿Quién ha salido más favorecido? Y por último, ¿quién veis como posible ganador de esta edición 2019 de la Champions League?
Bueno, sinceramente veo mucha igualdad entre los emparejamientos. Empezando por el equipo español, creo que el Barcelona es superior al Manchester United, si no en todas, en casi todas las facetas del juego, y juega con Messi, que obviamente es un factor muy importante. Todos sabemos que el United ha mejorado con la entrada de Solskjaer y que puede pasar cualquier cosa, y si no que se lo digan al PSG que tenía la eliminatoria encarrilada. Pero a pesar de eso, yo creo que el Barcelona es claro el favorito para seguir en esta Champions. En cuanto al Liverpool-Oporto, veo al equipo de Jürgen Klopp un peldaño por encima. Pero creo que será clave el papel que pueda hacer el Oporto en el partido de ida, ya que juega fuera de casa y si consigue anotar algún gol en el partido de vuelta en casa podría tener posibilidades. A esto también le quiero sumar que el Liverpool este año está teniendo un grandísimo desgaste por arrebatarle la Premier League al City y creo que por ahí podría ir el planteamiento del Oporto, dos partidos largos e intentar dejar la eliminatoria para que se resuelva ando tragado. Pero bueno, a priori, como bien he dicho antes, el equipo de Anfield es el claro favorito para pasar a semifinales. Por el otro lado del cuadro, creo que son dos tremendos partidos, que sin duda la afición neutral va a disfrutarlo mucho, y tengo muchas ganas de ver ese Ajax-Juventus, sobre todo el papel, sobre el papel del equipo italiano, es que lo favorito, tienen a Cristiano, la liga la tienen en el bolsillo y la experiencia en esta competición es fundamental, pero veo que este Ajax, que tiene un híbrido de jóvenes y jugadores curtidos en esta competición, puede plantearle cara a cualquier equipo. Creo que veremos dos buenos partidos en esta eliminatoria. Y por último, el enfrentamiento inglés, Pep contra Mauricio Pochettino. Es un partidazo. Si me tengo que decantar por uno, diría el City, pero la verdad es que lo veo muy igualado. Sin lugar a dudas, es una gran prueba la que tiene el City y se verá en estos dos partidos si de verdad todo el dinero que ha gastado sirve para poder alcanzar semifinales y quién sabe si algo más.
En esta competición nunca sabes quién va a pasar en la siguiente fase. Un ejemplo es el PSG contra el Manchester United, en el que el equipo francés iba como claro favorito, pero al final se quedaron en octavos. Aún así, el Liverpool-Oporto es el enfrentamiento más desigual, aunque nunca sabemos lo que va a pasar hasta que el árbitro pite en el 90. El Liverpool parte como claro favorito ya que eliminó al Bayern y está jugando de una forma increíble. Para mí todos son claros favoritos, los ocho equipos han merecido estar en cuartos de final, pero los claros favoritos en mi opinión son el Barça y la Juve. Ambos equipos llegan con ganas a esta competición y quieren llegar a la final. Ya sabemos que los dos conjuntos solo se podrían enfrentar en una hipotética final Juventus-Barcelona. Pronto saldremos de dudas.
La verdad que son emparejamientos con mucho morbo. El Ajax-Juve con Cristiano contra el equipo que eliminó al Madrid o el Barcelona-Manchester United, en el que el equipo inglés ganó al equipo del ex-barcelonista Neymar. La verdad que son emparejamientos muy igualados, pero el equipo de Klopp es el más favorecido tras el sorteo, ya que el Oporto es un gran equipo, pero el equipo inglés no tendría que tener ningún problema en pasar esta eliminatoria. Los otros emparejamientos son la verdad bastante equilibrados. El Ajax-Juve, puedes pensar que la Juve ganará fácil al equipo holandés, pero después de ver el nivel de los jugadores del equipo holandés, no lo tendría tan claro. También el enfrentamiento inglés entre Pep y Pochettino nos deparará mucha emoción y goles. La verdad que no tengo un claro favorito para esta Champions, pero yo creo que la Champions será o del Barcelona o de la Juve de Cristiano. Para mí, estos dos equipos están un escalón por encima. No por mucho, pero están por arriba.
Aprovecharemos el descanso de los partidos de las competiciones nacionales para hablar de la fecha FIFA, es decir, del parón de selecciones. Empezaremos mencionando los 23 elegidos para la selección española. Vamos a ir según la posición y os voy a ir preguntando si estáis de acuerdo o no y a quién hubierais llevado. Empezamos con la portería. De Gea, Kepa y Pau López.
Totalmente.
Yo creo que aquí es en el que menos dudas hay. Seguimos con la defensa. Gaya, Jordi Alba, Bernat, Mario Hermoso, Íñigo Martínez, Sergio Ramos, Sergi Gómez, Jesús Navas y por último Sergi Roberto.
La verdad es que la línea defensiva está bastante equilibrada y para mí han ido todos los que se lo merecían.
Seguimos con el mediocentro. Sergio Busquets, Rodri, Ceballos, Fabián, Parejo y por último Sergio Canales, que vuelve a la selección.
Yo creo que es una grandísima noticia que Canales, después de superar todas las lesiones que ha tenido durante su carrera, esté ahí. Al final es un premio a la constancia y al trabajo, y creo que es los jugadores que más en forma están ahora mismo en esa posición y los que ha llevado Luis Enrique.
Para acabar, empezamos con los delanteros. Morata, Rodrigo, Marco Asensio y por último las dos novedades, Muñain y Jaime Mata. Seguro que este tema tiene varios puntos de vista y muchas cosas de las que hablar, pero vayámonos a la otra punta del mundo. Messi ha vuelto con Argentina después de 9 meses. ¿Qué opináis? ¿Estáis a favor o en contra?
Bueno, yo la verdad es que estoy más a favor que en contra. Sí que es verdad que los aficionados culés en su mayoría supongo que estarán en contra, ya que viene a la recta final de la temporada y querrán ver a Messi en plenas condiciones. Pero por otra parte sí que puedo estar a favor, ya que ver a Messi es algo único, ya sea tanto en el Barcelona como en su selección, ya que en cada partido te deja un detalle de su inmensa calidad.
Para mí, Messi debería de haber estado en otras convocatorias de la selección. Debe de empezar a tener química de equipo y conocerse, ya que todos los años Argentina hace varios cambios como de entrenador, de jugadores convocados, etc. Pero ya sabemos cómo es Messi. Si no está él, Argentina no es la misma de siempre.
Creo que Messi es un jugador esencial, tanto en Argentina como en el Barcelona. También creo que si la afición argentina no quiere que vaya, también se puede plantear el no ir a la selección. Pero no hay jugador que sienta más los colores del albiceleste que Lionel Andrés Messi. Le da un salto de calidad a esta selección, que de calidad va sobrada, pero que en conjunto como equipo tienen muchas cosas que mejorar, pero como calidad posiblemente de las mejores selecciones.
Desde mi punto de vista, Messi siempre ha sido criticado por la gente argentina, esperando que el equipo nacional rindiera igual que en el Barcelona. Se le exige toda la responsabilidad de un equipo a un solo jugador, y si este no aparece, el equipo no juega nada. Messi ha tenido grandes noches y ha llevado a Argentina a 3 finales consecutivas, 2 Copas América y 1 Mundial, pero parece ser que nunca es suficiente. Sinceramente pienso que Messi no tendría que volver a la selección, pues nunca han sabido valorarlo. Siguiendo con este continente, este año 2019 se jugará en Brasil la Copa América. ¿Qué selecciones veis como futuras campeonas de este torneo?
En mi opinión, la selección más fuerte es la canariña, por lo que son los jugadores, pero deben ir con mucho cuidado con Argentina. La albiceleste tiene el factor Messi, que te hace ganar un partido en el momento que él quiera. Pero si ese factor no aparece, Argentina lo va a tener muy crudo.
Yo creo que Brasil es la favorita, tanto por nombres como por juego. Creo que es la más equilibrada en defensa, centro del campo y delantera. Este equilibrio hace que sean muy eficaces arriba y en defensa, y que para mí sea la favorita.
Pues yo diría Argentina, básicamente porque tienen a Messi. Ahora bien, yo creo que el factor suerte entra en este tipo de competiciones, ya que son cortas y un mal partido te deja fuera. Es verdad que se discute a los jugadores que tiene alrededor y que no son del Barcelona, pero estamos hablando de que la selección argentina ha llegado a una final del Mundial y a 2 finales de la Copa América en estos últimos años. Entonces, yo creo que si has llegado a 3 finales es porque algo tienes que tener. Y por esa razón pienso que Argentina está por encima de las demás selecciones. Por último, vamos a destacar algunas noticias que han salido estas últimas semanas y las comentaremos. Hemos hablado de la vuelta de Zidane al Madrid y otro que vuelve a casa 2 años después es Monchi, que vuelve al Sevilla tras su paso por la Roma.
Bueno, yo creo que la llegada de Monchi beneficiará al conjunto hispalense, ya no esta temporada sino en las siguientes, pero aún así creo que la destitución de Machín es muy injusta. Es verdad que ha sido eliminado de la UEFA por un equipo inferior a priori, pero durante la temporada hemos visto a un gran Sevilla y obviamente todos los equipos van a tener altibajos durante la temporada. Pero si no dejas trabajar a un entrenador que ha llegado esta misma temporada y estaba teniendo buenos resultados, es muy difícil consolidar a un equipo.
Para mí la destitución de Machín es totalmente justa. Al principio el Sevilla empezó de una forma espectacular, pero con el paso de las jornadas ha ido desinflándose. Está eliminado de la Europa League en sexta posición en la Liga. Creo que son 2 motivos más que claros para su destitución. Con la llegada de Monchi, el Sevilla yo creo que saldrá ganando, ya que como todos sabemos fue el mejor director deportivo del club hispalense. Veremos qué tal le sale la jugada al Sevilla.
La verdad es que la vuelta de Monchi le da un plus al sevillismo, ya que gracias a él han conseguido fichar a jugadores a poco precio y venderlos a un alto precio. También hay que destacar que todos estos jugadores han hecho grandes temporadas, como por ejemplo Dani Alves, Luis Fabiano o el mítico Canuté.
Por último, nos gustaría hacer una mención especial al fútbol femenino. El pasado sábado 16 de marzo se batió un récord mundial de asistentes en un partido de fútbol femenino que enfrentaba al FC Barcelona y Atlético Madrid. 61.000 espectadores fueron los que había en el Wanda Metropolitano, batiendo el récord de San Mamés con 48.000 espectadores. ¿Qué opináis al respecto?
Es una gran noticia no solo para el fútbol femenino, sino para la sociedad. Poco a poco estamos viendo más espectadores, ya que los clubes empiezan a llevar partidos de la Liga Iberdrola a campos como el Camp Nou, Anoeta, el Ciutat de València, Mestalla, San Mamés. Ojalá siga creciendo el fútbol femenino, sería una gran noticia para todas las personas.
Bueno, yo estoy en la misma línea que Tomás. Es impresionante la fiesta que se vivió en el Wanda, que al final lo del resultado fue lo de menos. Y al final se vivió eso, una fiesta, 60.000 espectadores y ojalá que puedan seguir así. He leído también que ha salido que el FC Barcelona podría dejarle el Camp Nou en semifinales si pasa el equipo femenino, y yo creo que sería una gran noticia para que siga creciendo el fútbol femenino.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales buscando @elcatenachoumh. quisiera dar las gracias a nuestros compañeros otro día más. Álvaro, Jaume y Tomás.
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el mes que viene.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.